Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Les saluda Alessandro Leonardo, es el episodio número 271 del podcast. Gracias por escucharnos a través de YouTube, de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y sí, es una noche especial, la del día de hoy. Hemos tenido Money in the Bank 2020, aquel show tan promocionado por el hecho de que se sube la escalera corporativa y qué sé yo. Y bueno, fue un show extraño, ¿no? Por momentos y demás. Pero lo importante es que es un día histórico, es un día para celebrar por el resultado del main event, ¿no? La predicción se cumplió, el Arras de Lona Universe hizo fuerza y se cumplió el sueño de tener a Otis como Mr. Money in the Bank. Así que bueno, vamos a llegar a eso, vamos a hablar de todo el show el día de hoy. Y para hablar de todo, tengo por aquí a Fede From Hell. Fede, ¿qué tal?
Qué alegría, qué momento histórico el que estamos viviendo. La demora fue, bueno, porque empezaron los festejos y hubo que pararlos, ¿no? Para, bueno, para hacer el programa. Ya se siente el aire, mira el chat, está rebosante de alegría. Hoy hizo justicia por nosotros, por los gordos, los inadaptados, los diferentes, los weirdos de la vida. Hoy fue nuestro momento. Así como le fue a WrestleMania, hoy tuvimos otro, o sea, ya tenemos dos nuestros momentos. De a poco vamos a mirar y ya no va a ser tan especial. Pero mientras tanto, es especial y la gente espera la bocina, dice. Estamos contentos y bueno, fue un evento muy raro, eso es cierto. Ahora vamos a ir analizándolo. También, nuevo álbum de Bad Bunny hoy, con los temas que no entraron en el disco. O sea, sí, fue una gran jornada. otro, voy a estar muy mal con los mensajes, pero es como cuando el equipo sale campeón y todo el público ingresa al campo de juego, ¿no? Y hay que sacar a todos para levantar la copa, dice Martín. Y me hace acordar que, por suerte, tuve una escena así hace poco con mi cuadro de básquetbol, de invadir la cancha y todo. Así que esto es un momento. Así, aparte, mi cuadro es como el Otis de la liga, ¿no? O sea, no es el cuadro favorito a ganar. Y sí, ahora se siente así. Así que bueno, vamos a comentarlo un poco todo lo que pasó hasta llegar a este gran momento.
Claro, y la bocina va a llegar, así que paciencia, muchachos, vamos avanzando con el show de a pocos. Y dicho eso, pues vayamos de una vez a hablar de lo que pasó en este show, empezando con el pre-show, que fue Jeff Hardy contra Cesaro. Jeff saca al Cesaro del ring, intenta saltar sobre él en ringside, pero Cesaro lo atrapa, lo lanza encima de la barricada. Cesaro domina, pone a Jeff en una llave e intenta borrarle la pintura de la cara. Cesaro intenta un gut wrench suplex desde la esquina, pero Jeff lo evita y hace caer a Cesaro para saltarle encima en Whisper in the Wind. Jeff aplica el Twist of Fate, va por el Swanton Bomb, pero Cesaro se le adelanta y ahora sí aplica el gut wrench suplex desde la esquina. Jeff salta sobre Cesaro en ringside, remata con el Swanton Bomb en el ring y se lleva la victoria.
Bien, bueno, fue un buen combate. Pese a todo, al que dicen que Jeff estaba siguiendo mis pasos en el directo de hoy, lo notaron un poco lento, ¿no? ¿Vos también te pareció que estaba muy lento?
No sé, tal vez uno tiene la expectativa o el recuerdo de Jeff Hardy en sus mejores tiempos, ¿no? Que ya queda un poco lejos. Pero no lo vi tan diferente al Jeff Hardy de hace, digamos, el último año, ¿no? Antes de que se fuera en ese hiatus en el que estuvo. Así que no es que lo haya notado especialmente lento hoy, pero bueno. Al lado de Cesaro, pues obviamente Cesaro fue quien hizo la mayor cantidad de trabajo en el combate.
Sí, eso sin dudas. Y me gustó, dentro de todo, que tuvo sus minutos el combate, ¿no? Se sintió como... se pudo trabajar. Creo que hablábamos la otra vuelta, creo que fue en NXT más que nada, de que es un combate, vos por lo menos le das un poco de tiempo y no sé, como lo de el Gatling Suplex, ¿no? Bueno, lo intenta hacer una vez, no sale, después cuando lo intenta de vuelta se va más espectacular porque, bueno, es como que costó hacerlo. Si tiene un momento de dominio uno y el otro, es todo un trabajo diferente que no sé, le da un poquito más de gracia al combate que 3 minutos de ida y vuelta. No hay mucho más, obviamente, como decimos, Cesaro tuvo una gran performance, como siempre, es el que lleva el ritmo y el que lleva la parte, digamos, el que carga con el combate, pero bueno, el regreso de Jeff es lo que están publicitando más, es el momento, o sea, supongo que trabajarán eventualmente esa rivalidad con Sheamus, y Cesaro, pobre, sabemos que no tiene nunca grandes planes con él, así que un resultado esperable.
A mí lo que me sorprendió fue que no saliera Sheamus luego del combate como atacar o hacer algo, ¿no? Yo me esperaba que este combate sirviera como un puente para pasar a la otra rivalidad, pero me imagino que ya lo harán en SmackDown y no quisieron traer a Sheamus al Performance Center solo para que haga un ataque post-match, ¿no? Así que bueno. Ya dentro de la cartelera principal teníamos el combate por el título de parejas de SmackDown, de New Day contra Missy Morrison, contra The Forgotten Sons, contra Lucha House Party. Morrison atrapa a Metalik en la tercera cuerda, lo tiene como para un Spanish Fly, pero no salta en Spanish Fly hacia el ring, sino hacia adelante, como si fuera Metalik quien le hace el Spanish Fly a él, y caen sobre todo el mundo afuera. Jackson Ryker interviene desde afuera para hacer caer a Metalik, así que ahora supongo que los Forgotten Sons son heels. Forgotten Sons dominan a Metalik, Lince Dorado hace el comeback, Lince le aplica una Dragon Rana a Morrison, pero Blake rompe la cuenta. New Day le aplican a Cutler el Doomsday Device con Foot Stomp. Morrison le aplica el Starship Pain a Big E, pero Lince y Metalik rompen la cuenta. Lince le salta encima a Big E con un Splash. Metalik remata con un Elbow Drop, pero los Forgotten Sons intervienen. El referee expulsa a Ryker de ringside. Coffey se encarga de Lince con un Trouble in Paradise. Big E le aplica el Big Ending a Metalik para llevarse la victoria y New Day retienen el título.
Como decíamos hoy en la previa, era un buen candidato de opener este combate, ¿no? Si 4 parejas, seguramente vamos a ver un buen ritmo, mucha entrada, salida, vuelos, caos, ¿por qué no? Y así fue, creo que no puedo yo hablar si alguien dice uno de Lucha House Party parecía el Pasión de Gavilanes con ese pelazo. ¿Qué tipo de seriedad puedo tener yo si leo eso? Aparte, ni siquiera dice Metalik parecía uno ahí de Lucha House Party. Es terrible. Bueno, no, pero realmente creo que se cumplió lo que pensábamos hoy, que fue un combate divertido, bien dinámico, como para empezar realmente el show. Me gustó que se sintiera que cualquiera podía haber llegado a ganar en algún momento, o sea, eso está bueno, el combate de A4, en el que hay bastante diferencia de estatus, ¿no? Tenés, o sea, Lucha House Party, que no eran nada, los Forgotten Sons, que son nuevos dentro de todo.
Y hasta un momento que me creí que el Lucha House Party podían ganar.
Sí.
¿No? Que serían como los menos favoritos, ¿no? Los que menos probables de que ganen, pero vendieron bien su participación también.
Sí, sí, hubo un falso final ahí que dije, bueno, era un gran momento. Y sí, hablando de los looks, fueron geniales. Los looks de los Lucha House Party dio que hablar, ¿no? Sobre todo Metalik.
Sí, el mejor comentario que Corey Graves habrá hecho en los últimos tiempos, dijo que Metalik parecía, dijo, por un momento pensé que Juventud Guerrera se había unido a Lucha House Party.
Sí, sí, es que es una mezcla de varias cosas. Pero bueno, fue eso lo que esperábamos, un combate divertido, como te decía, muchos tuvieron chance en su momento de ganar, lo hicieron bien todos, eso está bueno, o sea, realmente estuvo súper bien trabajado, súper bien construido. Y un poco me deja la lástima, ¿no? Decir, ¡ah! ¡Qué buen momento para un cambio de título era, ¿no? Porque con todo lo emocionante que había sido el combate, era como para terminar de bien arriba, digamos, ¿no? Como, ¡uf! ¡Qué final! Pero tampoco me molesta porque, bueno, no había una gran historia de trasfondo, o sea, tal vez un cambio después puede haberlo con más una rivalidad mejor trabajada, digamos, ¿no? Pero estuvo bueno, creo que sirvió para que se sienta más fuerte la división de parejas de SmackDown. O sea, yo creo que si ahora la semana que viene cualquiera es un retador directo, Me parece increíble. Cualquiera, me parece que todos quedaron en un buen nivel. Eso es un gran mérito, la verdad, que muchas veces nos quejamos de que ni siquiera los ganadores a veces quedan bien después de un combate, ¿no? Y que los buqueos son tan malos que todos salen mal parados. Bueno, en este caso, en el que todos salen bien, me parece que hay que reconocerlo también.
Y también lucieron bien los Forgotten Sons, o sea, a pesar de que su personaje es bastante soso, ¿no? Y sacado de la nada también ahora en SmackDown, creo que también lucieron bien en el ring, así que es cierto, todos salieron bien parados, así que ahora veremos qué pasa con la división de parejas. Se ve que Lacey Evans hizo una promo más temprano. Dice que fue hecha para ganar el Money in the Bank. En la Marina aprendió que para ganar hay que prepararse y tener un buen plan. Así que conoce las debilidades de sus oponentes. Ha memorizado el plano de las oficinas. Amenaza a Bayley. Dice que todo esto, además, cuando hace la promo, ¿no? Está que se maquilla, ¿no? Y es babyface.
Yo ya no sé qué es. No sabía que era babyface, realmente pensé que no. Nunca la vi como demasiado babyface, pero bueno. Sabemos desde siempre, ¿no? Que cómo es el buqueo de las mujeres en WWE. ¿Te acordás aquella frase hace mucho tiempo, ¿no? Que así como que, ah, bueno, un día se enojan, otro día no, son mujeres. Había una cosa así hace mucho tiempo. Y creo que con Lacey Evans juega bastante aún. Dicen, ¿quién hace más referencia a su pasado profesional? ¿Si Lacey o Britt Baker?
Bueno, Lacey Evans ahora es face, así que Britt Baker al menos lo hace para que la odies, ¿no? Pero bueno. Entrevista a Drew McIntyre, pone over a Seth Rollins, termina diciendo que le va a romper la quijada, no mucho más. Luego el combate que todos queríamos ver, R-Truth contra MVP. Truth entra cantando su canción, no se emociona por la respuesta del público. MVP luego se molesta porque cuando está entrando, R-Truth como que le quiere copiar los gestos, la pose. Hablan acerca de lanzar la pelota, ¿no? Del bowling. Y en medio de que discuten, aparece Bobby Lashley y le dice a MVP que él se va a encargar. Luego Truth pues está, que no quiere saber nada con Lashley, ¿no? Como que le dice, mira alrededor, qué sé yo. Y mientras está diciendo esto, como que lo bofetea por accidente. Así que Lashley se enoja. Truth intenta escapar, pero Lashley lo destruye. Y Lashley termina aplicando la Spear para llevarse la victoria.
Bueno, no sé qué podemos pensar al respecto. Sí. A ver, fue divertido lo de Truth, ¿no? Su interacción, por así llamarle, con el recinto vacío. Y sobre todo, cantando el WhatsApp, ¿no? Y que no haya la respuesta. Y toda esa parte me pareció graciosa. Hasta lo del bowling también. Bowling. Pero bueno, después del combate fue como, nada, fue un segmento, ¿no? Pero tampoco fue muy claro, porque lo de MVP con Bobby Lashley tampoco quedó del todo cerrado, o sea, no sé, fue extraño en realidad, y tampoco es demasiado llamativo. Y nos recuerda al Midtown Clan, obviamente la gente está enseguida. Comentamos, bueno, un poco ese recuerdo de verlos juntos. Y este fue un momento, eso fue divertido dentro de todo y no duró tanto, así que tampoco me molesta. O sea, yo digo, fue más un segmento que un combate, pero no robó mucho tiempo ni nada, así que no me parece negativo tampoco.
Sí, y ya que en realidad nadie quería ver MVP contra R-Truth, como decíamos, no era un combate que llamaba la atención para nada. Al menos utilizarlo para hacer un squash que favorezca a Lashley está bien, ¿no? Tiene más propósito que haber hecho solo el combate. El problema con MVP es que está metido en tantas cosas que al final no sé si la mitad de las cosas que hace tienen algún sentido, ¿no? Porque aquí aparece junto a Lashley y sabemos que tiene su pasado, ¿no? No en WWE, pero en TNA. Y que podríamos pensar que a lo mejor se hace MVP manager de Lashley o algo, pero a lo mejor no. O sea, no pasa nada, ¿no? Porque MVP está metido ahora con Shane Thorne y Brandon Vink. Hace el MVP Lounge. hace anuncios en backstage acerca de quiénes van a ser los luchadores para Money in the Bank, por ejemplo. Así que no sé cuál es su rol y por eso no me confío en que vayan a sacar algo de esto, más allá del eso, el squash de Lashley y poco más. Promo de King Corbin. Recuerda todo lo que ha hecho recientemente, pero hoy reclamará su segundo maletín de Money in the Bank y todos lo llamarán King Money in the Bank. En una entrevista a Bayley y Sasha Banks en backstage, Kayla Braxton dice que fue por Sasha que perdieron en el último SmackDown, pero Bayley interrumpe, dice que antes de que Sasha pueda contestar, además le corta y dice que no tiene la culpa y que es la mejor campeona femenina de SmackDown, así que se ve un poco ahí las tensiones como siempre. Y ya en el combate por el título femenino de SmackDown es Bayley contra Tamina. Tamina es presentada desde las Islas del Pacífico, me imagino de todas las islas, ¿no? No sé cuántas islas habrá, pero será oriunda de todas. Bayley provoca a Tamina al inicio, Tamina usa su fuerza para dominar. Bayley lastima la rodilla derecha de Tamina en el poste y toma el control. Tamina intenta una super kick, pero Bayley atrapa la pierna en una knee bar, que es un buen spot, aunque no muy bien aplicada la llave. Bayley levanta a Tamina sobre sus hombros, pero no aguanta el peso y se desploma hacia adelante. Bayley luego le tira agua en la cara a Tamina y Tamina hace el comeback. Bayley intenta bloquear un splash, pero Tamina se adelanta, aplica una super kick, remata con el Samoan Drop y cubre. Y Sasha parece que va a intervenir, pero se detiene. O sea, no llega a cubrir Tamina, sino que está por cubrir y ve a Sasha ahí queriendo entrar. Se distrae con Sasha, la persigue ahí. De vuelta en el ring, Tamina intenta otro Samoan Drop, pero Bayley la atrapa en un crucifix para la cuenta de 3 y la victoria. Luego Sasha ataca a Tamina después del combate un rato. Y ahí está, Bayley todavía campeona. Y bueno, en el momento en el que Tamina aplica el Samoan Drop, casi me muero. Pero no, hubo intervención de Sasha Banks.
Se detuvo el mundo, ¿no? Por un instante. Parece. hoy los comentarios están todo fallo. Los chistes de Alessandro son más ensayados que comedia de stand-up. Yo algunos me los escribo también, ¿eh? Ojo.
No, pues si yo estoy leyendo. Cuando leo mis comentarios de los combates, los tengo ahí, ¿no? Después ya todo es improvisado, gente. Yo acá hago de todo un poco.
Pero sí, por un momento se detuvo el mundo, ¿no? Cuando vimos el Samoan Drop ahí y se venía tal vez la victoria de Tamina. ¿Qué iba a decir, verdad? Con ese combate bastante horrible, puede pasar cualquier cosa, quizá no me importaba. O sea, yo lo que era que terminara una vez. Pero por Tamina, o sea, qué terrible que es increíble. O sea, el tiempo que lleva luchando y que sea tan mala, que tenga todo, o sea, todo lo hace mal, no hay nada, o sea, es impresionante. O sea, yo no se me ocurre a alguien realmente que en todos los rubros sea tan mala, o ni malo, o sea, un luchador que no tenga, pero ni una cosa buena. Hay una super kick que le aplica, que le llega más o menos al estómago, ¿ves? En realidad, o sea, ni siquiera puede pegarle en la cabeza. Eso que obviamente también es más alta y Bayley no es demasiado alta, o sea, pero no llega, no es rápida, no es fuerte, aparte de ese tamaño, pero tampoco es, no sé, que la huele. A nadie, ¿sabes? Por ejemplo, me parece que es más fuerte, o sea, aunque después hoy en el combate quiso hacer un press ahí y salió bastante horrible también. Bueno, me dicen Bill Cass, por ejemplo, alguien. Me imagino que están poniendo de ejemplo a alguien que es malo en todo. Y sí, me parece. Bueno, Enzo sí, a mí me parecía horrible su micrófono, pero por lo menos tenía soltura. Sí, Bill Cass no tenía nada bueno, realmente era horrible en promos. y todo. Me gusta esta frase. Existen luchadores que son capaces de tener el tiempo de lo buenos que son, y luego a Santa Mita, que es todo lo contrario.
A mí me gusta el comentario que pusieron más arriba de Satanás también, que decía que el día que Tamina gane un título, se acaba a ras de lona.
Oh, sí, pero por favor que no llegue ese día. Y bueno, el combate de eso me pareció bastante flojo, sobre todo por Tamina, y porque de fondo sigue esa historia con Sasha, ¿no? Siguen jugando con eso. Es como, por Dios, quiero que pase una vez. O sea, realmente está bastante gastado, lleva demasiado tiempo. No termina pasando como pasó la vez pasada. O sea, y es como que, ¿para qué tuvimos que ver este combate? Si to, o sea, no sé, que explote el viernes que viene. O sea, ya, por favor, no quiero seguir viendo combates horribles hasta que en algún momento explote esa rivalidad. Y aparte, bueno, no sé, quiero ver, o sea, ya siendo importante, es bastante un desperdicio, me parece, tenerla ahí de segundona, ¿no? Sin hacer nada, básicamente.
Tenemos una promo de Seth Rollins en backstage. Hace estas promos de su personaje de ser el Mesías, ¿no? Algo monótonas, ¿no? No habla como que con mucha emoción. Dice que Drew McIntyre lo conoce. En el fondo entiende que su destino es vencerlo para convertirse en campeón de WWE. Va a ganar, que es por lo mejor para todos. Y que lo necesitamos como campeón mundial, que es la misma promo que hace siempre, básicamente. Y yo estaba hablando justamente de esto en el grupo de Telegram. De que el personaje de Rollins, del Mesías, me parece medio aburrido porque habla de esta manera, ¿no? O sea, como que predicando, pero medio aburrido, monótono, ¿no? Yo preferiría que fuera así como un pastor de esos que son muy ruidosos, ¿no? Muy, muy excéntricos, ¿no? Para hacer que la gente levante las manos, ¿no? Y le hable al Señor, ¿no? Una cosa así. Me parecería mejor, pero bueno. Título universal en juego, Braun Strowman contra Bray Wyatt. Braun tiene ventaja al inicio. Y Bray, como conoce a Braun, aprovecha su mayor debilidad, que sabemos todos, que es correr a toda velocidad y estrellarse con las cosas. En este caso, Braun se estrella contra la mesa de comentarios. Aparece el cerdo, este títere, ¿no? Husky, para apoyar a Bray. Mientras Bray le aplica a Braun DDT en ringside, Bray domina, aplica un tornado DDT desde la esquina. Remata con Sister Abigail, pero cuenta en dos. Braun evita otro Sister Abigail, aplica un choke slam. Braun de pronto aparece con la máscara de la oveja negra puesta. Y Bray se emociona, ¿no? Porque cree que Braun se va a unir de nuevo a él, se da un abrazo. Las marionetas celebran, ¿no? Y no sé si, o sea, este spot, o sea, este momento del combate, ¿no? Con Braun de pronto saliendo con la máscara puesta, me pareció tan horrible, ¿no? Y a lo mejor si hubiera habido público y el público hubiera reaccionado como que, oh, ¿qué pasa, no? Y cuando están ahí abrazados en el ring, diciéndole, no, bro, no lo hagas, ¿no? A lo mejor se habría sentido un poco más convincente, ¿no? Pero como no hay nadie, está en silencio completo la arena y sale Braun ahí con la máscara negra, ¿no? Y se acerca dramáticamente a Bray, se abrazan, luego, no, Braun se quita la máscara, dramáticamente la tira al piso, le da un pisotón, le aplica el Power Slam a Bray y con eso se lleva la victoria. Me pareció un final horrible, ¿no? Y luego del combate, la cámara enfoca a Bray derrotado. Hay algunos flashes ahí de The Fiend, así que sabemos que obviamente habrá revancha. Y continúa la historia entonces de Braun Strowman contra Bray Wyatt.
Sí, esto realmente creo que lo peor de la noche, sin dudas. Por varios, creo que hay varios motivos, sobre todo. A ver, el primero es cuando es tan obvio que es un escalón, como es una crítica que hemos hecho, perdón, sobre todo yo he hecho mucho, cuando en un pay-per-view hay un combate horrible que es más que nada un segmento para que en el otro pay-per-view sí es un combate, o sea, no tiene una forma de buquear que sea continuar la historia que no implique arruinar una de las dos, o sea, uno de los combates. Podría haber pasado todo esto teniendo un combate normal y, no sé, teniendo que pierda Bray, o sea, al final, que durara un poco más, o sea, no sé, pero fue como un segmento, o sea, básicamente me, y sobre todo creo que lo raro hay muy buenos comentarios. Lo raro para mí, tampoco me cierra un poco que no se ve a Strowman haciendo eso, ¿no? O sea, uno no se no me lo imaginaba, ¿no? Es como, no es un tipo que va a hacer un juego mental o algo. Está bien, capaz que al tener un rival como Bray Wyatt tuvo que como, esforzarse más, pero yo qué sé. A mí me gusta que sea el monstruo, o sea, que Bray venga y ya, y sí, que los títeres, ya, y sí, jaja, soy loco, y que su respuesta sea, oh, soy un monstruo, voy a aplastar todo, o sea. Me gusta pensarlo así, más exagerado. No me cierra mucho imaginarme, bueno, no, voy a dejar pronto una máscara acá abajo por las dudas. Si veo que se me complica el combate, voy a mentirle, voy a hacerme el amigo, a ver si esto cierra. O sea, es Braun Strowman, no sé, no me lo imagino pensando eso, como que no me cierra mucho en su personaje. Y aparte, como decís vos, ¿no? En el silencio, ver a Bray caer en eso también es como un maestro de todo esto y se la cree enseguida y pierde, o sea. No sé, realmente me decepcionó bastante y esperaba que Braun perdiera porque es un reinado horrible, es un campeonato horrible. Pero bueno, como dicen por acá, Bray dice que aún le queda una última transformación, así que habrá que esperar cuando esto suceda. Y seguirá la rivalidad, obviamente.
Hay un video del hacker. Tiene una pared llena de pantallas, ¿no? Viendo diferentes videos de WWE, ahí subiendo los ratings. Y aún no revela quién es, ¿no? Simplemente deja ahí un poco de video críptico. Combate por el título de WWE. Drew McIntyre contra Seth Rollins. Rollins tiene un nuevo tema, un poco más acorde a su personaje actual. Y no está mal, me parece que le queda bien. Drew usa su fuerza para dominar al inicio. Rollins luego toma el control, aplica un par de rodillas en ringside, saltando desde el filo del ring, de la barricada, de la mesa de comentarios. Rollins salta en tope hacia afuera, Drew lo detiene y lo lanza en belly to belly suplex sobre la mesa de comentarios. Rollins aplica una super kick, pero cuenta en uno. Luego Rollins salta en frog splash, Drew de nuevo levanta el hombro como en uno y medio. Rollins trae una silla al ring, pero se queda pensando si realmente usarla o no. Piensa un rato, pierde tiempo, Drew aprovecha. Drew evita el curb stomp, aplica el Future Shock DDT, pero Rollins sobrevive. Drew está colgado de la esquina, pero desde ahí se levanta y lanza en suplex a Rollins, que estaba ahí arriba en la tercera cuerda. Rollins evita la Claymore Kick con una super kick y remata con un curb stomp, pero cuenta en dos. Al final Rollins aplica una super kick, pero Drew responde con el Glasgow Kiss y la Claymore Kick para llevarse la victoria. Y luego Drew le ofrece la mano a Rollins. Y Rollins se la termina dando, aunque no de buena gana, pero se dan la mano. Y ahí está, Drew todavía campeón de WWE.
Sí, la verdad, un muy buen combate. Creo que superó mis expectativas, por lo menos esperaba. Estuviese bien, pero al menos no esperaba que estuviese tan bien. Creo que ese combate es algo así como lo que... lo que pasó hoy temprano, que yo lo recomendaba si van a escuchar el podcast en YouTube, que fuese con velocidad más alta. Bueno, con un poquito más de velocidad me hubiese gustado un poco más. Solo es una cuestión muy personal de estilos, ¿no? Creo que hubiese sido un poco más explosivo por momentos si fuese así un poco más rápido, pero nada, son decisiones nomás estéticas, digámosle. Pero me gustó, creo que tuvo su cuota de emoción, su cuota de buenos movimientos, de buena demostración. No sé, Rollins, la verdad, aplicar un superplex y un Falcon Arrow seguido a Magenta luce bastante genial por la diferencia de tamaño realmente, y lo ejecutó muy bien, eso es destacable, me parece. Y bueno, Magenta luce fantástico, ¿no? Muchos tipos de movimientos que aplica le quedan. Los suplex le quedan geniales, ¿no? Cuando agarra y tira al otro tipo hacia el otro lado, realmente se ve brutal. Y bueno, eso creo que fue un muy buen combate. Me hubiese gustado, como decíamos también en la previa, esto, verlo con gente, ¿no? Ver la reacción de la gente, ver qué tan over puede estar Drew y qué tantos hits podría tener Seth Rollins. Yo creo que bastante ambos de lo suyo tendrían, o sea, hubiese sido un buen duelo en ese caso, ¿no? Me parece que estaba bastante clara esa diferencia y el público hubiese ayudado bastante a dar un gran ambiente, ¿no? Es el tipo que todos queremos que le gane, o sea, todos queremos que gane a McIntyre, me imagino. Y bueno, eso con un público ahí ruidoso y demás, reaccionando, no sé, a los falsos finales y demás, hubiese estado bastante bueno, me parece. Pero interesante, creo que está bueno ver ahora qué le queda adelante, qué viene más para Drew McIntyre. Yo creo que se cierra, ¿no? Esto con Rollins se vio bastante definitivo, ¿no? Obtuvo la victoria clara, no hay nada extraño, se dieron la mano, o sea, espero poco menos que sí que termine acá esta rivalidad y que, bueno, más que nada tenga otra historia de ahora en adelante.
Sí, el mejor combate de la noche, sin duda, y dicen que también por aquí que Drew está, es otro que está para Pasión de Gavilanes, ¿no? No sé, no tengo mucha familiaridad con el tema, pero puede ser, ¿no? Supongo. Y bueno, continuando entonces con Money in the Bank, tenemos a Charlie Caruso que entrevista a R-Truth en backstage. Dice que R-Truth dice que MVP fue un gran oponente, pero lo venció. Dice además que MVP ha perdido mucho peso. Está triste viendo una foto de cuando era campeón 24-7 y amenaza a Tom Brady diciendo que irá por él a recuperar el título. Así que veremos qué sucede con Tom Brady o con Gronk. Vamos al main event, Money in the Bank Ladder Match, que habían dicho que iba a durar toda la noche por partes, ¿no? Pero fue todo junto, me parece que funcionó mejor. Era, por un lado, por el lado de los varones, estaban Daniel Bryan, AJ Styles, Rey Mysterio, Aleister Black, Otis y King Corbin. Y por el lado de las mujeres, Lacey Evans, Carmella, Dana Brooke, Nia Jax, Shayna Baszler y Asuka. Entran todas las mujeres, excepto Asuka, que está como en el segundo piso y se lanza sobre todas. Los hombres empiezan en el gimnasio, las mujeres empiezan como en la recepción. Asuka se mete un ascensor, las demás corre por las escaleras. Corbin lanza una pesa y rompe un espejo. Por algún motivo se queda mirando, embobado, lo que acaba de hacer, ¿no? No sé por qué. Otis luego pone a AJ debajo de unas pesas que y hace que no se pueda mover. Rey se encuentra con Brother Love en un baño porque, claro, aquí los cameos son gente que trabaja en la empresa, ¿no? O sea, que trabaja en tras bastidores, ¿no? Aparece Bruce Prichard, el propio Vince, John Laurinaitis, Paul Heyman. Va Brian, Corbin, Black y Otis se van en un ascensor. Brian en un momento patea a Corbin y Otis celebra haciendo el yes. Brian luego patea a Otis también. Aparece un payaso por un momento, que no sé si debemos creer que es Doinko o algo. Nia, Dana y Shayna entran a una sala de conferencias, la sala de conferencias de Money in the Bank. Y ahí hay un maletín colgado, ¿no? Del techo. Y Dana, pues, descuelga el maletín y piensa que ha ganado, pero no. Así que Stephanie McMahon aparece claramente en un segmento que se grabó en otro lugar y le explica a Dana que no ha ganado. Ella y luego se encuentra con un póster de Undertaker y tiembla por un momento. Aparece una habitación ahí donde entra él, que hay una luz azul, un ataúd. Le vienen los flashbacks de Vietnam. Paul Heyman está comiendo en una mesa. Casi todos se encuentran ahí con él. Otis se emociona con la idea de que hagan una pelea de comida y le tira una bandeja en la cara a Heyman. Se lanzan comida. Shayna ahorca a Rey. Luego a Rey lo aplastan Otis y Nia. Nia lanza a Carmella en Powerbomb sobre la mesa. Otis luego se encuentra con donde están los postres. John Laurinaitis aparece y Otis le tira un pie en la cara. Dane en un momento se resbala en un piso recién trapeado. Ella y Brian se van peleando y entran a la oficina de Vince, que los bota de ahí. Y antes de ir se arreglan las sillas, ¿no? Las primeras en llegar al techo son Nia, Asuka y Lacey. Asuka está subiendo la escalera. Y Corbin sube por el otro lado. Y por algún motivo, ¿no? Porque hay dos maletines, ¿no? Uno de las mujeres, otro de los varones. Entonces Corbin podría haber subido y dejar que Asuka tranquilamente descuelgue su maletín y él descolgarle el suyo, pero no. Tiene que intervenir, ¿no? Hacer que no quiera ganar Asuka. Y Asuka le da una bofetada, derriba a Corbin y descuelga el maletín. Así que Asuka gana el maletín femenino. Luego Otis le aplica el Caterpillar a Corbin en el ring. Corbin lanza a Rey y a Black desde el techo del edificio hacia abajo, ¿no? Que ya hablaremos de eso en un rato. Luego ella y Corbin forcejean con el maletín encima de la escalera. Elias aparece para romperle una guitarra en la espalda a Corbin. Ella termina soltando el maletín que habían descolgado. Y Otis, que estaba abajo, que había intentado subir antes pero la escalera no lo podía sostener, toma el maletín, cuando se cae lo atrapa, así que se declara que Otis es el ganador y es el Mr. Money in the Bank.
Hubo Otis bocina, por fin. Wow, tantas cosas, ¿no? Qué loco es todo. Tengo acá también mi resumen para irlo mirando y ver qué puedo destacar. Es que hay demasiadas cosas, me parece. Bueno, primero, capaz que puedo hacer un breve resumen. ¿Qué decirlo? A ver, fue una locura. Primer punto, no fue durante todo el show, como se había dicho, ¿verdad? Como eso de que iba a estar esto pasando y a la vez el show en el Performance Center y como que iban a ir y venir. Creo que eso hubiese sido bastante horrible. Y de esta forma funcionó mucho más, ¿no? Como era casi que obvio, y que cuando todos supimos de esa otra forma que planteaban hacerlo parecía horrible, bueno, esto fue bastante mejor, me parece. Es una cosa que uno realmente tiene que entrar como en esa suspensión, ¿no? De decir, bueno, esto es algo, esto es algo extraño, va a ser una estupidez. Prácticamente clase B, no por presupuesto, sino por el sentido, ¿no? O sea, es realmente un gran nada tiene sentido. Pero el lado bueno, el lado disfrutable, el lado que está bien. Miremos esto, es entretenimiento. No tiene muchas pretensiones. O sea, creo que si lo tomás así, es disfrutable, o sea. Ahora, que yo preferiría un combate de Money in the Bank clásico, sí, sin dudas. No sé si quiero ver una película de acción. Miro en un edificio, miro Duro de Matar 1, por ejemplo. Y listo, me gusta más, porque por lo menos tiene tiros y explosiones, y también me gusta. O sea, en realidad, pienso eso. Pero bueno, teniendo en cuenta que es lo que tenemos, esto. Creo que fue divertido. Ahora hay unos puntos que quiero ir repasando. Primero, tengo un problema con qué horrible están haciendo el personaje de Asuka hoy en día. O sea, es como porque de repente se acordaron que es japonesa. Es como que antes no era tan japonesa y de un día para el otro, y eso la convierte en un ser. Es que ser otro país hace que alguien sea tonto de repente y que no sepa. O sea, que sea ilógico y que esté loco, ¿no? Entonces, no sé, hay un momento que se cruza con un tipo que está trapeando y como que se le pueden gritar cosas y... Es como sin sentido, o sea, ¿por qué es así? O sea, solo porque habla otro idioma. Es horrible, realmente, no sé. Todo lo que hacen con... Y que iba bailando todo el tiempo, ¿por qué es así? Me parece horrible ver a Asuka en un personaje así. Me vuelve loco. O sea, me gusta para Twitter, por ejemplo, no para el personaje en pantalla. Bueno, a ver, déjame, estoy leyendo para ver opciones. Momentos, digo, lo de Dana Brooke, el maletín es como, ¿en serio, Dana Brooke? O sea, ¿no viste ni siquiera los videos packages, del show? O sea, ¿no sabés que el maletín está en el techo? ¿Eso acaso parecía un maletín de Money in the Bank? No mira WWE. Nunca. O sea, no. Fue como súper tonto. O sea, si hubiese quedado por el dinero, por ejemplo, no hubiese sido, bueno, hay un maletín lleno de billetes. Yo me lo llevo. Me hubiese parecido súper divertido. Pero el agregado ese de Stephanie, vamos a no saber dónde. Es como, por Dios, qué cutre es y aparte, la palabra es... adecuada.
Stephanie con el tono este como condescendiente, como una mamá diciéndole, no, Dana, eso no es el maletín, suéltalo, ¿no? Aparte limpia lo que has ensuciado, ¿no? Qué tontería. Cara.
Horrible, o sea, eso es el humor donde hablaba yo, que suele ser así, horrible y tonto. Sí, la verdad que ese fue un momento flojo. Después, bueno, ella está volviéndose loco con los cuadros, me pareció muy gracioso. Y tenés esos spots, o sea, esos momentos ridículos, como que allá en la habitación es la del ataúd. Parece perfecto, es divertidísimo. Que esté Paul Heyman sentado con un banquete solo ahí, está bien, no tiene sentido, o sea, obviamente eso no pasaría nunca. Está perfecto. Que estalle la guerra de comida porque Otis se vuelve loco y le tira una bandeja a la cara, me parece perfecto. O sea, realmente nada de eso tiene sentido, nada tiene una explicación lógica. O sea, están todos luchando por el maletín, ¿por qué se cruzan justo ahí? ¿Por qué se empiezan a discutir entre los hombres y las mujeres cuando se cruzan? Y bueno, siguen sus caminos y vamos todos para el mismo lado. O sea, ¿qué me importa? Hagan lo que quieran, mátense entre ustedes. O sea, ¿por qué Shayna asfixia a Rey Misterio? No sé. Ese momento es maravilloso. Hay momentos, realmente, imagínate, yo tuve que cubrirlo esto. Fue súper difícil de ir tratando de explicar cómo pasaba todo y era mucho caos, pero realmente fue un reto divertido. Después, la caída de Dana, que muere ahí, ¿no? Dana Brooke.
Claro, no aparece más. Aparte,
eso. Porque como que se pega la nuca, ¿no?
Es un atleta profesional, ¿no? Que ha participado en competencias atléticas en el pasado, ¿no? Se dedica, pues, a luchar en un ring, ¿no? Y resbalarse en un piso mojado ha sido un spot trágico para ella, ¿no? No apareció más.
Horrible, eso fue horrible, realmente. O sea, le hicieron lucir espantoso y uno piensa, fuera del chiste, piensa en la persona un poco, ¿no? Tal vez el luchador en sí, que bueno, tengo la oportunidad, Money in the Bank. Yo vi, viste, repitieron justo sus declaraciones en The Bump. Bueno, yo me imagino, realmente estaría contenta de participar en Money in the Bank. Y sus dos spots, sus tres spots fueron quedar como una idiota agarrando un maletín, que le partan un cuadro ahí en la cabeza, un cartel, y esto, ¿no? Creo que el cartel era Dana, ¿no? No me acuerdo ahora.
Sí.
Bueno, era Carmela, capaz.
Ahí mismo, justamente sí, luego de que descubre el maletín, Carmela le rompe ese cuadro en la cabeza.
Ahí está, eso. Después, bueno, otro momento divertido, el de Vince. Ese me gustó también, me pareció que estuvo gracioso, como dejan de pegarse de repente y quieren dejar todo en orden y se empiezan a acusar en la puerta cuando bien salen. Todo bien, o sea, es eso, es ridiculeza que uno esperaba ver realmente y cumplieron. Y lo que sí, yo esperaba capaz que llegaran más juntos. O sea, por ejemplo, las mujeres sean tres y no es muy dramático el final de las mujeres, la verdad. Y queda toda esa confusión, porque claro, como gana uno, ganan las mujeres, todavía los hombres no están. Y es como que se empieza a anunciar y ahí vuelven a hablar los comentaristas que no estaban hablando. Y es, es cierto, pues otra cosa. Tiene música todo el segmento, o sea. Creo que era tan surrealista, porque a lo mejor se están pegando y empezaba. Están luchando ahí, es una música random. Sonando, digo, ¿qué estoy viendo? O sea, esto realmente es de las cosas más raras que vi, o sea, fuera del mundo del Broken Universe. Esto seguramente es lo que le sigue. Y después tenemos la parte de los hombres que hagan lo mismo. O sea, así como sentí que hubo un poco juego, o sea, yo esperaba que cuando llegaran al ring, no sé, tuviésemos toda esa parte tan cinematográfica, si se quiere, que hubo abajo, y una vez en el ring, tener algo más similar a Money in the Bank, ¿no? O sea, los cuatro, los seis ahí, luchando, etcétera, etcétera. Pero, claro, bueno, las mujeres ya vimos, llegaron tres. Los hombres, bueno, llegaron dos, pero seguían, murieron dos. Que era un poco lo que esperábamos también, ¿no? Que nos dieran a alguien que hacer algo así. Y eso, creo que le faltó ahí, al final le faltó un poquito, por eso, ¿no? Porque no tuvo esos momentos más clásicos de un combate Money in the Bank, ¿no?
Sí, pero ahora la gente está muy comentando mucho los asesinatos, supuestamente, de Rey Mysterio y Aleister Black. Que lo que pasa es que como no hubo comentaristas, no hubo quien nos diga qué pasó realmente, ¿no? Porque luego de que ellos dos caen, ¿no? Por ahí, hay una toma aérea en la que uno ve que en realidad no están, o sea, ahí donde están luchando, no es que esté el borde del edificio,
el vacío.
Sino que cuando lanzan al luchador por ahí encima, hay como una parte más abajo que todavía lo puede sostener, pues, ¿no? No van a caer al vacío, sino que incluso cuando lanzan, cuando Corbin los lanza...
Se escucha un golpe.
Se escucha un golpe que cae, ¿no? Entonces uno asume que no han muerto. No es como en WCW Halloween Havoc 1995, que cuando cae Big Show del techo, los comentaristas dicen, oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿Se cayó del techo? ¿Hay agua al otro lado, no? Y se preguntan si hay agua fue abajo, ¿no? Y dice, ¿qué importa si hay agua abajo? Es un edificio de 10 pisos, ¿no? Cae al agua y se va a morir. Pero te venden que Big Show realmente ha caído, ha muerto, ¿no? Y Big Show luego aparece en el show sin que le pase nada, ¿no? Pero, no, o sea, acá uno asume que no han muerto, ¿no? Y los comentaristas, pues, como no están, pues no es que te vendan que hayan muerto, ¿no? Pero... sí, yo entendí que no quieren en kayfabe que creamos que Aleister Black y Rey Mysterio han caído 10 pisos hacia abajo.
Claro, bueno, me pasó, tuve la duda de cómo transmitirlo esto, ¿no? En la cobertura, porque ¿cómo explicar, no? Baron Corbin los tira desde el techo del edificio hacia abajo, pero se escucha un golpe cuando caen, así que en realidad asumimos que no cae en tantos pisos, sino que, bueno, quedará por ahí medio cerca. Elias aparece, por Dios, ¿por qué revivir esa rivalidad horrible con Corbin? Pero si todo sirve para evitar que él tenga el título. Y el final también es como súper poco dramático, ¿no? En realidad es hasta cómico cómo se cae el maletín, que termina agarrando a Otis. Está bien, es Otis, entonces queda gracioso, no queda mal, digamos, que lo consiga de una forma así. Y bueno, ahí comienza la fiesta, comienza la alegría. Otis contento, ¿no? Con el maletín, gritando cosas. Y representándonos a todos nosotros, ¿no? A los... tenemos que pensar un nombre, a ver, le digo a los de Luna Universe, para los fans de Otis, ¿no? Así como... el fandom de las cosas tienen nombres, ¿sí? Los Believers, por ejemplo, los Hulkamaniacs, no sé. Tenemos que buscar algo para los fans de Otis, ¿no? Yo dejo esa propuesta hecha, pero...
Acá la gente está molesta porque parece que querían que juguemos a que murieron, ¿no? A que murieron Aleister Black y Rey Mysterio. Pero en realidad, o sea, como WWE no va, o sea, no va a hacer nada con eso. A lo mejor aparece mañana como si nada, ¿no? Así que no creo que tenga mucha cuerda ese juego, me parece.
No, pero para mí lo que lo arruina al juego ese es el sonido, el ruido del golpe ahí cerca.
Claro.
Los dos Ovids me gustan, pero espero igual más. Me gustó ver en definitiva el combate. Esto fue divertido. son terribles. y el resultado, a ver, pensando en qué puede pasar, se han leído todo tipo de comentarios, sobre todo muchos negativos, ¿no? Que, Otis es un personaje cómico y que va a servir. Otis no es un personaje que tiene buena llegada con la gente, que está en el momento, está bueno, o sea, está bien, me imagino que puede ser, no sé, puede ser divertido ver cómo lo usan, ¿no? También creo que lo puede llegar a perder, no es una opción extraña. Así que bueno, no sé, quedé conforme con los resultados. Y en definitiva creo que fue muy divertido todo este Money in the Bank. Que ahora no quiero ver otro así, nunca más en mi vida. O sea, fue divertido hoy. Es un contexto especial, todo el mundo es extraño. Por favor, quiero ver un Money in the Bank como los de antes.
Sí, al menos fue entretenido lo que duró, ¿no? Y para lo que iba a hacer, pues creo que cumplió con lo que había prometido. Y ahora Otis, Mr. Money in the Bank, había dicho, al parecer, que quería utilizarlo para retar el título de parejas. Y está bien, ¿no? No importa. Que lo ganen, ¿no? Que sea campeones de parejas está bien también. Y si quiere ir por un título mundial, pues también mejor aún, ¿no? Así que veremos qué se hace con eso, pero yo contento de que Otis sea Mr. Money in the Bank y que lo use como quiera. Y bueno, estamos llegando ya al final del programa y como verán, es un programa medio cortito porque también el show duró poco, duró como 2 horas y media, que está bastante bien. Ahora ha durado poco el show incluso, o sea, en el sentido de que no se sintió pesado, se sintió bien. O sea, hemos terminado temprano también acá, así que se siente bien estar un domingo así temprano a una hora razonable para poder irse a dormir habiendo visto un pay-per-view de WWE.
Sí, yo soy muy fan de este formato, ¿no? Nada de 6 horas. Terminar muerto, empezar a grabar esto, ya sin ganas, llegar cansado, ya no recordar qué fue el primer combate de la noche porque pasó hace 8 horas. No, esto, bueno, claro, se siente un poco corto el programa, tal vez, este caso aparte, porque tuvo pocos combates, ¿no? Creo que. ¿Qué fueron? Tal vez 5 combates, 6. Bueno, no son tan pocos, sobre todo. Y un segmento largo. La gente dice que va a dormir mis 8 horas. Sí, por suerte. Por suerte, sí. No, bueno, es interesante que puede pasar con lo del maletín. Que la teoría de tenerlo por pareja me parece interesante. Y bueno, hay gente preguntando por lo que sucedió con Alberto del Río. No sé si es feo algo.
Sí, igual, leído, obviamente es algo feo, ¿no? Sí, es complicado. Estamos ahora con toda la. Con todo el ánimo.
Estamos con un momento alegre, ¿no?
Claro, Otis Mr. Money.
Y aparte sería bueno. Escucho
medio cortado, justo. No, solamente te decía que ahora con Mr. Money in the Bank, que es Otis, ¿no? Y la felicidad del final de Money in the Bank, creo que lo de Alberto lo podemos dejar para después, ¿no? Con lo feo que es.
Sí, cerrar con una nota alegre, sobre todo porque realmente, por ejemplo, yo, mientras surgió la noticia, hoy cuando nos enteramos, hasta ahora, ya hay más novedades, hay más detalles, por ejemplo. Recién antes de empezar el programa vi un tweet de Ryan Satin con más detalles. Seguramente de aquí a unos días haya más detalles y podamos hablar mejor. Me parece claro, es como dice Daniel, estamos en nuestro Otis Media, o sea, no me hagan salir del espacio feliz. Así que estamos de acuerdo, sigamos. Terminemos felices, ¿no? Con nuestro gran Otis representándonos. Es como decía también un comentario por acá, ahora lo perdí, pero es un tipo común, él quiere. Es un tipo que trabaja, no tiene grandes pretensiones, quiere estar con una buena mujer, quiere tener un buen futuro, quiere ser feliz, quiere comer. Ese tipo me representa. Así que la victoria de Otis es un gran cierre y sí, mejor terminar así.
Cerramos entonces. Recuerden que tenemos los programas aquí en Arras de Lona. Hubo Utopía ayer. Hicimos el directo temprano, que aparte de la previa de Money in the Bank, si no lo llegaron a escuchar, hay otros temas que hemos comentado también de la semana y demás. Y también mañana ya se publica el siguiente Monday Night, así que atentos a eso también. Y con todo eso, pues, seguiremos atentos a lo que pase en la semana. Tenemos ahora el camino también hacia Double or Nothing, que es dentro de 2 semanas. Así que estaremos con eso también hablando en Florida Vice, de los programas de Dynamite, también en el directo. Haremos la previa seguramente la próxima semana para esa cartelera. Así que bueno, con pandemia o sin pandemia, Fede, seguimos aquí en Arras de Lona hablando de wrestling.
Así es, por suerte estamos con cosas para comentar. Tuvimos este primer vivo, tuvimos varias cosas en la semana. Ya, mirá, ya hay temas para la semana que viene, así que va a haber siempre Arras de Lona, así que mientras también no sea campeona, va a haber Arras de Lona.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Y gracias por la victoria de Otis.